Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 7 de septiembre del 2025 celebra su emisión 227. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. El día de hoy tenemos, por supuesto, un programa muy, muy especial. En nuestra sección Amo México nos vamos a visitar la reserva de la biosfera de Balamku en Campeche para descubrir el volcán de los murciélagos. También continuaremos en esta travesía por Campeche, capital San Francisco de Campeche, para conocer a mi querido amigo Patrick Cross. Es cocinero y empresario, tiene un proyecto divino que se llama Casa de los Murmullos. En nuestra agenda Monroy, Maru y Clara Monroy nos llevan a Mextrópoli, el festival de arquitectura y ciudad más importante de América. Nos platican del 29º Tour de Cine Francés y también Si me despiertan bruscamente me han robado mi fortuna, exposición en el Centro Cultural Tlatelolco. En nuestra sección Manos Mágicas nos vamos a platicar con Rubén Flores Apaez, quien nació en el estado de Guerrero y nos va a platicar justamente acerca de la danza tradicional azteca y mexica. En nuestra sección Viajantes tenemos el privilegio de que nos acompañe José Cerur. Ahora sí nos va a platicar acerca del Concorde en México, la historia del Concorde y su paso por nuestro país. Mientras que nuestro querido doctor Claudio Flores Tomás, en contexto, nos lleva a Iztacalco. Esto y mucho más en Amo México, hoy domingo 7 de septiembre del 2025. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas. Comenzamos con In Your Eyes de Jeffrey Gaines.
Love. Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 7 de septiembre del 2025. Gracias a quienes nos acompañaron en la transmisión especial del día de ayer, sábado 6 de septiembre, desde la Alcaldía Coyoacán, en nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, Corazón Grande. Continuamos con esa travesía extraordinaria por las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Y vámonos a nuestra sección Amo México, que ahora nos toca visitar la reserva de la biosfera Balamku en Campeche.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Balamku, templo del jaguar, es una antigua zona arqueológica maya en el estado de Campeche, por supuesto, dentro de la selva tropical de la reserva de la biosfera de Balamku. Hay piezas arqueológicas importantísimas. Una de ellas es un gran friso de estuco policromado excepcional en los yacimientos mayas llamado el friso del universo. Y esta zona fue descubierta en 1990, decretada como zona sujeta a conservación el 14 de agosto del 2003 y forma parte de esta reserva de la biosfera Balamku en Campeche, muy vecina a la reserva de la biosfera de Calakmul, en donde se encuentra la cueva conocida como el Volcán de los Murciélagos, donde más o menos 2.5 millones de murciélagos emergen al atardecer en un espectáculo natural extraordinario. Esta cueva es un santuario para estos animales que son vitales para el ecosistema porque polinizan las plantas y controlan las poblaciones de insectos. Vamos a escuchar a mi querido Sergio Asunción Pech para que nos platique justamente acerca de la cueva de los murciélagos o el volcán de los murciélagos en Balamcook, Campeche.
De nada, estamos para servirle aquí en esta reserva de la biosfera de Balancú, una reserva muy, muy hermosa, y más la situación de los murciélagos, que es algo maravilloso. Y me dio la dicha ahora sí de trabajar y servirle aquí a la reserva, protegiendo a los murciélagos. Todos los días trabajamos aquí. Mire, el comportamiento es algo maravilloso. Entre su cambio, a lo que me refiero, es que todos los meses tiene un cambio diferente. Mismo horarios diferentes, varía mucho su ritmo de su salida. Hay temporadas que sale poquito, pero ya al final comienzan a aumentar un poquito más. Ahorita, como trabajadores y que nos hemos organizado como reserva, ya hemos tenido un mejoramiento, el comportamiento de las personas, que es algo más importante por la situación de los murciélagos. También ahí incluimos reglamentos. ¿Para qué? Para que nos apoyen las personas también. En los reglamentos nos dicen que debemos de guardar mucho silencio cuando ellos comienzan a salir, los alimentos, tener el límite también. También la capacidad de sobrepeso de aquí del sitio, porque también estamos tomando ese punto que es muy importante. Por eso llevamos un control de cuántas personas están entrando, del lugar donde nos están visitando y acompañados con los guías. Un buen control aquí en esta reserva. Aparte de este trabajo, he trabajado también con biólogos y más estudiando también la situación de los murciélagos. En México tenemos 140. De esos 140, aquí en Campeche tenemos 55. De esos 55, aquí en esta reserva tenemos 9. Pero registrados que tenemos los 7, que son frutívoros, insectívoros y polinizadores, que a la vez nos apoyan muchísimo a nosotros como pobladores y como reserva. ¿En qué forma? En su alimentación, el control de regulación de insectos y la cantidad que tenemos de los 9. Aquí tenemos aproximadamente de 1 a 2.5 millones de murciélagos. En su comportamiento no salen todos revueltos, salen por especies, incluyendo un control entre ellos, formando un tornado donde ellos se están expulsando con facilidad a las cortezas. Y lo más maravilloso es que a la mitad de la reserva se desplazan los juveniles y en la parte de arriba se desplazan los adultos con un poquito más de experiencia. Ellos se dirigen todo el tiempo hacia el sur. Eso puede abarcar hasta 30, 40 kilómetros, no sabemos a qué distancia. Ya su control de regresar de 3 a 4 de la mañana depende del tiempo también. Por eso, para mí es algo importante este sitio, conservarlo. ¿Por qué? Porque sin el apoyo de ellos no tenemos nada. Cuando ellos van a tener su control de alimentación, lo que hacen ellos, cantidad de insectos, regular. En lo de frutas, comen la fruta, dejan tirar la frutita y árboles nuevos, y los que comen polen son como ovejitas pero nocturnas. Y se me olvidaba, en temporadas de diciembre hace un cambio de a las 5 de la tarde, y como vaya transcurriendo el tiempo van a salir hasta las 4, 4:50, y de aquí de marzo o abril ya vamos a estar saliendo hasta las 3 y cachito, y ya como vaya avanzando van a salir hasta las 8 de la noche. Como vaya avanzando los meses van a reducir de 6, 5, hasta que lleguemos otra vez a este ciclo, que es la primavera, que ya están saliendo un poquito más temprano.
Gracias, don Sergio. Vamos a continuar con esta travesía por Campeche, pero antes escuchemos a los Rolling Stones con It's Only Rock and Roll aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 7 de septiembre del 2025, la emisión número 227 de este programa dedicado a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Estamos en nuestra sección Amo México visitando Campeche. Ya estuvimos en la reserva de la biosfera de Balamcú platicando con Sergio Asunción Pech, acerca de la cueva o el volcán de los murciélagos. Y ahora vámonos a San Francisco de Campeche, capital de este estado, considerada como una de las ciudades más bellas del mundo, y la UNESCO cataloga a su modelo de planificación como ciudad barroca virreinal. Además del centro histórico, es patrimonio de la humanidad. Caminar por estas calles de Campeche es un placer, es un destino para quienes nos gusta la historia, ya que no es una población de fiesta o de diversión como otras en la costa. Es una población básicamente rica en museos, rica en historia, rica en tradición, rodeada de murallas, con sus fuertes, con un vasto patrimonio cultural. Tiene 17 sitios arqueológicos cercanos, entre ellos, por supuesto, Calakmul, Etzná, la ciudad maya extraordinaria que hemos tenido el privilegio de visitar hace unos pocos días. Y uno de los personajes más interesantes en esta ciudad de San Francisco de Campeche es Patrick Cross, que inicia su carrera como cocinero, como chef, hace más de 30 años con la apertura de restaurantes franceses. Tiene una influencia, según nos platica, del chef Alain Grimond, y bueno, fue su padre, su mentor. Con ellos compartieron sueños de crear un lugar con experiencias gastronómicas, un servicio de primera, y este sueño se logra materializar precisamente cuando llega a Campeche durante la pandemia y crea la Casa de los Murmullos, un restaurante con una propuesta gastronómica mestiza que tiene además pues este sentimiento de ser una casa como de piratas, en donde suceden estas cenas extraordinarias. Y aquí comparte sus platillos, su estilo de vida, su pasión, el arte que decora sus paredes, las antigüedades y muchas cosas que pues valen mucho la pena conocer. Así que escuchemos a mi querido chef Patrick Cross de la Casa de los Murmullos desde Campeche.
Yo soy Patrick Cross. Soy chef propietario de la Casa de los Murmullos, pero mi oficio sería muy difícil. Es como crear sueños, como crear recuerdos, más que cocinar. Obviamente mi actividad principal es la cocina, pero creo que lo que intentamos aquí en la Casa de los Murmullos es crear recuerdos. Es un espacio gastronómico privado. No estamos abiertos al público a diario. Estamos abiertos solamente sobre reservación y recibimos una sola mesa al día. Eso es lo que hacemos. Hace 10 años de eso decidimos dejar Cancún, donde vivimos casi 20 años, y ya teníamos la casa aquí en Campeche, era una casa de fin de semana, de veraneo. Decidimos venir a instalarnos aquí en un plan tranquilidad, no quiero usar la palabra jubilación, pero en un plan retiro, tomar un tiempo. Pero obviamente la verdad no es algo que recomiendo, como te dije hace rato, se aburre uno mucho cuando no tiene mucho que hacer, y más en una ciudad tan chiquita como Campeche. Aunque sea hermosa, después de un tiempo, pues ya, tienes que buscar qué hacer. Y a mi esposo en particular se le ocurrió esa idea de un restaurante privado. La idea, obviamente, está basada y copiada, inspirada en un restaurante en Suiza y otros en Francia, en Estados Unidos, la que reciben una sola mesa al día. Obviamente diferentes conceptos arquitectónicos de los lugares, y eso nos permitiría, fue la idea, de poder no trabajar tanto, porque acuérdate que la idea era descansar, pero poco a poco, todo de boca en boca. Fuimos un poquito víctimas de nuestro propio éxito y se convirtió en un excelente negocio, un negocio maravilloso que nos permite conocer gente muy especial, gente que viene a vivir una experiencia especial, e intentamos crear recuerdos, crear souvenirs para ellos, desde la boca hasta los oídos, pasando por todo, compartiendo con ellos nuestra casa. La Casa de los Murmullos realmente es nuestra casa. Aquí vivimos. Hay una sección privada, obviamente, en la cual pues no hay acceso. La idea de restaurar, si usamos esa palabra que me gusta mucho, aunque hoy en día se desvirtúa muchísimo, creo que no solamente restauramos el cuerpo, también restauramos el alma. Son momentos especiales que la gente se lleva, que vienen a compartir con nosotros, a veces ocasiones especiales, una boda de oro, un compromiso, algo particular y peculiar que vienen a compartir con nosotros. Y me gusta esa palabra de compartir, porque les compartimos nuestra casa y ellos comparten su momento de intimidad. Y creo que más que restaurar la panza, también restauramos el corazón y la emoción que pueden vivir. A mí me gusta mucho, creo que me vuelve a emocionar cada día de mi casa a través de los ojos de nuestros invitados.
Gracias, querido chef. Vamos ahora a escuchar una canción. Esto es 29 Palms de Robert Plant, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro y en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue Black Flowers de Chris Isaak aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Gracias de corazón por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo 7 de septiembre del 2025, nuestra emisión número 227. Gracias de nuevo a quienes nos acompañaron el día de ayer en la transmisión especial desde la Alcaldía Coyoacán, en nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, Corazón Grande. Te recuerdo, hoy domingo a las 10 de la noche por Telefórmula puedes ver el especial de televisión dedicado enteramente a nuestra querida Alcaldía de Coyoacán. Gracias a mi querida Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, mi querida Jenny Sherem, Directora General del Instituto de Promoción Turística de la Ciudad de México, y a toda la familia de Coyoacán que nos abrió las puertas para realizar este programa especial que puedes disfrutar en Telefórmula hoy a las 10 de la noche. Vámonos a nuestra sección Agenda Monroy, en donde Clara y Maru Monroy nos comparten unas extraordinarias sugerencias, diría yo, como siempre.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Se nos fue agosto, llegamos a septiembre y esta semana les queremos proponer, pues tenemos ahora sí que otra vez algo muy surtidito. Porque vamos a hablar tanto de la ciudad, de cómo nos expresamos, cómo habitamos esta ciudad, pero también, digamos, viajaremos a través del cine, porque ya viene un festival muy importante. Bueno, nuestra primera invitación es para que se apunten a asistir a Mextrópoli. Este es un festival de arquitectura y ciudad. Personalmente, me gusta muchísimo porque toca temas que nos afectan a todos. Yo diría que es, pues, tal cual un festival de urbanismo, porque lo que aborda en todas sus ediciones es justo el tema de cómo habitamos en estos espacios. Mextrópoli se conforma, pues, por una serie de actividades. Si bien, digamos, la parte más fuerte es del 18 al 21 de septiembre, pues tiene también, por ejemplo, exposiciones que se extienden a lo largo de varios meses. En resumen, incluye, por ejemplo, 14 conferencias, 7 exposiciones, 10 rutas y 15 mesas de diálogos, y todo en torno a la ciudad. En esta ocasión, el tema del año es la vivienda colectiva en un contexto de crisis de acceso a la vivienda, que, bueno, quienes habitamos en la Ciudad de México específicamente, pues ha sido un tema recurrente en los últimos meses, ¿no? Es como, por un lado, pues está demandando cierto tipo de viviendas, digamos, que son más temporales, y por el otro lado, pues hay personas que se están viendo expulsadas, digamos, por el tema de la gentrificación de donde habitaban habitualmente. El 19 se realiza una especie de congreso en donde vienen voces muy importantes. Por ejemplo, uno de los oradores será Alejandro Aravena, el arquitecto chileno ganador del premio Pritzker en 2016, cuyo trabajo se centra en el enfoque de la vivienda colectiva. Si tienen oportunidad de echarle pues un vistazo a algunos de los videos que ha hecho donde habla justo sobre este tema, la verdad es que es increíble poder escucharlo. Otro de los oradores va a ser Iwan Ban, el fotógrafo de arquitectura más importante del siglo XXI, entre otros muchísimos expertos que vienen de un montón de lugares del mundo. Hay gente que viene de Nueva York, hay expositores mexicanos, tenemos también varios expositores catalanes. Vale muchísimo la pena este congreso. pero también hay muchísimas otras actividades que se podrán disfrutar de forma gratuita, que esa es otra también de las ventajas que tiene este festival, como por ejemplo las 14 instalaciones efímeras que se van a instalar entre la Alameda Central y la Plaza Tolsá. Por ejemplo, el pabellón, digamos, que está causando en estos momentos más expectativa, se llama El Árbol que se fue flotando, porque va a ser como una instalación literalmente que parece que vuela, con ramas secas recolectadas aquí en la Ciudad de México. Y el objetivo de estas instalaciones es que nos relacionemos como públicos con ellas, pero que también nos inviten a reflexionar, pues justo estos problemas que tienen que ver con la vivienda colectiva. Otra de las cosas increíbles son las exposiciones que se van a llevar a cabo. Vamos a tener exposiciones en San Ildefonso, en Laguna, en el Franz Mayer, en el Museo de la Ciudad de México. Ahí, por ejemplo, se va a llevar a cabo la exposición de Las Vegas a Roma, de Iwan Van, este fotógrafo que les mencionaba. También habrá pues rutas justo ese fin de semana, que van a visitar algunos de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad. Van, digamos, por distintos rumbos. Todos estos recorridos son gratuitos, pero es importante apuntarse con antelación. Volvemos a lo mismo, como es algo de verdad que tiene una relevancia, que puedes interactuar con pues quienes están pensando, concibiendo y humanizando las ciudades, se llenan estos recorridos. Así que es importante que justo se apunten, con anticipación. La página es mextropoli.mx. Échenle un ojo a todo el programa y vayan, disfrútenlo y reflexionen sobre lo que representa habitar nuestras ciudades.
Y bueno, para los que se quedaron con ganas de ver más cine después de la recomendación de la semana pasada en torno a El Ariel, pues también les queremos invitar a que vayan a las
funciones, ¿será?
Gracias. De el Tour de Cine Francés, es la edición número 29, ya casi 30 años de este festival de Tour de Cine Francés, y la verdad es que pues en esta ocasión hay varias cuestiones que a mí se me hacen muy interesantes. Van a estar siendo las funciones entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre. Van a ser alrededor de 210 salas en 70 ciudades de la República. Es el único festival de cine que visita absolutamente todos los estados de la República Mexicana. Creo que eso es un dato importantísimo, porque entonces esto, pues justo, nos permite acceder a él de forma muchísimo más amigable. Y básicamente este año trae 7 películas que no se han estrenado en nuestro país, entonces es la única oportunidad que van a tener de ver estas 7 películas francesas. Las funciones van a estar divididas en 2 alternativas: por un lado aquellos que quieran ir a Cinépolis, pero también van a estar en las sedes culturales, entre las cuales estarán, por ejemplo, las cinetecas o los foros culturales locales, dependiendo justamente el lugar del país. Se esperan, en la edición pasada hubo más de 230,000 espectadores. Este año se espera que haya más, porque además una cuestión muy interesante es que México es el tercer país que más cine francés ve en el mundo, únicamente por detrás de China y Estados Unidos. Entonces, quiere decir que disfrutamos mucho justamente de estos eventos. Y bueno, las películas que se van a estar mostrando son Cuando Llega el Otoño, de François Ozon, El Acusado, de Daniel Auteuil, La Maestra Violet, Los Colores del Tiempo, Los Lazos que nos Unen, Rodrigo Enamorado y Un Toque de Amor. Algo que me gusta muchísimo es que hay películas como de todos los tipos. Hay drama, hay thriller, hay comedia romántica. Entonces, pues justo es una oportunidad, un poco como lo comentábamos la semana pasada con lo del Ariel, de acercarnos al cine desde todas sus perspectivas, no quedarnos nada más a lo mejor con lo único que llega a las carteleras más comerciales, sino de poder echar un vistazo a otro tipo de proyectos que no siempre podemos ver. Aquellos que les interese, además, pues como siempre se manejarán bonos para poder ver varias películas. Entonces, pues bueno, el chiste es no perdernos esta oportunidad.
Y bueno, nuestra tercera recomendación es que vayan al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, porque hasta el 11 de octubre se está presentando la exposición fotográfica Si me despiertan bruscamente, me han robado mi fortuna, del validor Eliseo González García. ¿Quién es Eliseo? Es una persona en situación de calle que documentó justo la vida cotidiana de sus valedores. ¿Y quiénes son los valedores? Pues justo otras personas que están experimentando algún tipo de vulnerabilidad social, ya sea pues porque viven en situación de calle, o porque son discriminados, pues, o por ser, digamos, por desalojo, que viven desempleo, migración forzada, que se encuentran, digamos, en riesgo o en situación de calle, que tienen precariedad laboral. Es una iniciativa que nace de un proyecto que se llama Mi Valedor. Ellos son un proyecto social que, a través de una revista bimestral, también impartiendo talleres y construyendo redes de apoyo sanas, les ayudan a personas, digamos, con estas características a reinsertarse socialmente y laboralmente. Entonces tienen, por ejemplo, una revista, tienen también un fanzine, y justo uno de los proyectos pues es esta exposición fotográfica. Se inauguró el Día de la Fotografía, es decir, ya hace unas semanitas, pero justo un poco también para visibilizar en el Día Internacional de la Lucha de las Personas en Situación de Calle, pues literalmente cómo viven y cómo, además, desde la perspectiva de un igual, justo se ve el vivir en la calle. Pues las fotografías de Liceo son muy buenas, tienen esta mirada de empatía, ¿no? De una situación que él vive, en la que él se ha desarrollado, y bueno, están miradas pues desde esta perspectiva, digamos, muy horizontal. Entonces, démosle una oportunidad, la entrada es gratuita. Además, este centro cultural es padricísimo, tienen la oportunidad de visitar Tlatelolco, también de visitar la Plaza de las Tres Culturas. No se lo pierdan, vale muchísimo la pena.
Y pues bueno, esas son nuestras tres recomendaciones para esta semana. De nuevo, pues está variadito. La verdad es que, aunque ya se nos acabó el verano, empieza el semestre más cargado del año. Entonces, ahora sí, vamos a estar sin parar. Si de por sí hemos estado así lo que va del año, imagínense lo que nos queda a partir de ahora de septiembre, que, como dicen, ya nomás nos falta el grito, muertos, y ya es Navidad y se acabó el año. Así que, pues bueno, aprovechemos el tiempo que tenemos por delante. Síguenos en nuestras redes. Recuerden, en Instagram, Agenda Mundo.
Gracias, mi querida Maru, gracias, Clara, y gracias a todos ustedes. Hemos llegado al término de nuestra primera hora de Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con Everything's Right the Fish, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel, o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 7 de septiembre del 2025 celebramos la emisión número 227, viajando a Campeche para conocer la reserva de la biosfera de Balamkú, para también conocer al chef Patrick Cross en San Francisco de Campeche, en la Casa de los Murmullos, y por supuesto nuestra agenda Monroy, en donde Maru y Clara nos compartieron todos los detalles de los mejores eventos culturales que acontecen en nuestro país. Vamos a escuchar una canción más, volvemos enseguida, tenemos mucho por delante. Esto es Black and White Town de Dopes, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter @AmoMéxicoTravel, o escríbenos contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 7 de septiembre del 2025, nuestra emisión número 227. Gracias de corazón por acompañarnos a realizar un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México, y gracias también a quienes nos acompañaron el día de ayer en la transmisión especial desde la Alcaldía Coyoacán. Y les recuerdo, esta noche en Telefórmula a las 10 de la noche, la transmisión especial de este Ciudad de México Corazón Grande desde la Alcaldía Coyoacán. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas, en donde conversamos con Rubén Flores Apaez. Él nació en el estado de Guerrero, en una comunidad llamada Coahuilotla. Él y su familia emigraron al estado de Morelos cuando Flores tenía 5 años, y a los 22 Flores se unió a un grupo de danza tradicional azteca y mexica en Cuernavaca, Morelos, que le abrió las puertas al arte con plumas. Todo empieza hace 25 años, cuando aprende esta danza tradicional y comienza a hacer piezas para uso exclusivo de la danza y para su grupo, y con el tiempo pues ya domina el arte plumario y crea piezas ornamentales. Así que vamos a escuchar esta conversación con don Rubén Flores.
Los diversos oficios y su proceso creativo, las mentes y su esencia, las herramientas, las manos mágicas en Amo México.
Trabajo lo que es arte plumario, que se refiere a trabajar piezas elaboradas a partir de la pluma de las aves. Toda la pluma que usamos es de recolección, o sea, compramos en aviarios, en aves que tenemos en casa. Sí. Empecé hace como ya 19 años de lleno, trabajando lo que es la plumaria y viviendo de ello. Pero empecé hace como 30 años involucrándome a lo que es en grupos de danza, y a partir de ahí que empecé a hacer mis piezas de danza que se requerían, empecé como a trabajar y el contacto con la pluma. Y bueno, después seguí investigando cómo eran las técnicas de que se usaban antiguamente, el pegado de la pluma, las formas de anudarlos a las textiles, y entonces como que de ahí fue creciendo ese interés, y cada vez fue como perfeccionando y desarrollando una técnica. Si en el caso aquí tengo unos cuadros, principalmente estamos trabajando ahorita con aves. Lo que hacemos es primero sobre un trazo, ya puede ser sobre papel amate o sobre papel algodón, que es lo que estamos trabajando ahora, hacer un trazo a lápiz de la pieza que vamos a elaborar, y sobre el trazo a lápiz pegar un poco de cera de Campeche o usar una técnica, un pegamento de mucílago cualquiera, pero que sea de mucílago, que eso nos ha funcionado muy bien. E irle dando, ir rellenando la pieza con la pluma, ajá, dándole el color y el volumen también, porque algunas sí llevan un poco de volumen, aunque está el vidrio, pero llevan un poco de volumen. Sí, la pluma se va cortando. Hay dos técnicas, una que usamos solamente las puntas de las plumas, uh-huh, y la otra es donde usamos plumas muy grandes, quizás que no nos dan el tamaño para hacer la pieza de que estamos requiriendo. Vamos cortando la pluma en pedazos muy pequeñitos y ahí vamos igual acomodando la pluma para que se vaya dando la forma de la pieza que estamos requiriendo hacer en ese momento. La joyería, ahí hay igual, ahí en la joyería, en el caso de los aretes, por ejemplo, lo que hacemos es seleccionar plumas que sean siempre simétricas. Es lo que normalmente hacemos, ya sea una base, que siempre usamos una base de una pluma muy grande. Digo grande, unos 12 centímetros, y de ahí ya irle poniendo encima otra capa de otra pluma que sea simétrica, encima, luego otra capa y luego otra. Pueden llevar de entre 4 y 8 capas de pluma cada pieza de arete. En el caso de los collares, por ejemplo, en el caso de las flores, juntamos plumas en que sean más o menos todas del mismo tamaño, cortarlas en pedacitos y sobre una base de metal, con cera de Campeche, ir pegando las plumas hasta darle el volumen. Hay piezas que las hacemos entre como 2 horas de tiempo, hasta hay piezas, en el caso de los cuadros, podemos hacer entre una pieza pequeñita, entre 4 o 5 horas, y hay piezas más grandes que nos han llevado un mes de trabajo, mes y medio. Uh-huh. Me gusta hacer los cuadros, las aves, sí, me gustan mucho las aves, y pues conocer las diferentes especies de aves que hay en el mundo, porque hacemos aves de diferentes partes del mundo, no solamente de México, que las de México son las que más gustan, pero hacemos aves de diferentes partes del mundo, y vemos, también estudiamos sus características, ¿no? De repente, pues al estar buscando un ave, digo, esta ave nunca la había visto. Busco en qué zonas viven, cuáles son sus características, y pues eso me ha gustado siempre, hacer las aves.
Gracias, don Rubén. Gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos con Don't Look Back in Anger de Oasis aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. México Travel. O escríbenos. Contacto @amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 7 de septiembre del 2025, nuestra emisión número 227. Gracias de corazón por acompañarnos en esta travesía a través de la radio, la música y la imaginación. Vámonos a nuestra sección en contexto del doctor Claudio Flores Tomás, que nos lleva a Iztacalco.
En contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Ya estamos aquí en contexto, la sección de Altazor Intelligence en Amo México por Grupo Fórmula, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a dos extraordinarios analistas, consultores, investigadores y senior managers de Altazor, mi querido Alejandro Avendaño y mi querido Carlos Rosales. Bienvenidos.
Gracias, Claudio. Un gustazo. Carlos, bienvenido. Como hemos estado haciéndolo como preámbulo a estas visitas que hemos hecho a las alcaldías de la Ciudad de México, en esta ocasión vamos a hablar sobre una alcaldía muy peculiar que es Iztacalco.
Es un gustazo estar por acá con ustedes otra vez, y sí, precisamente vamos a hablar de Iztacalco.
Pues lo que hicimos fue un metaanálisis. Nos pusimos a investigar algunas curiosidades, detalles y características de esta alcaldía de Iztacalco, que hay que decirlo, es una alcaldía que de repente hasta es un poco difícil de ubicar, pero por su tamaño es una alcaldía pequeñita. Es la alcaldía, entiendo, la más chiquita de las alcaldías de la Ciudad de México, pero hay que decirlo, está entre las más densamente pobladas. Y si tú te estás preguntando ¿y qué hay en Iztacalco?, pues puedes ubicar como referencia el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Palacio de los Deportes, y digamos es una alcaldía pegadita al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué más encontramos en este metaanálisis, querido Alex?
Al ser, en cuanto a territorio, pequeña, pero en cuanto a densidad de población alta, pues también nos da una referencia, pues, de que muchas veces no la ubicamos como tal, dónde estamos parados y si ya estamos en Iztacalco o no. Pero justo también podemos resaltar esta parte de cómo es una de las alcaldías con mayor, vamos a decirlo, raíces prehispánicas. Lo que encontramos es que antes del auge de Xochimilco en Iztacalco ya había trajineras, las cuales hacían ciertos recorridos. También podemos encontrar vecindades de antaño, podemos encontrar vecindades con más de 100 años de antigüedad. Y por ejemplo, el barrio de Santa Anita, que como decía hace un rato, era este canal donde en esa época era el lugar fashion del porfiriato para ver ajolotes en la flor. Entonces, son características pues bastante interesantes.
Por ejemplo, aquí haciéndole un poquito de justicia histórica a este lugar que de repente se nos queda un poquito olvidado en el mapa de la Ciudad de México. Sí, precisamente dentro de la zona lacustre de gran importancia en época prehispánica, pues deben ustedes saber, y si no, pues se los contamos. Iztacalco significa pues la casa de la sal, o donde están las casas de la sal. Esto tenía que ver con un punto estratégico en la organización mexica para la explotación, producción, distribución de la sal, que no solamente tenía valor culinario o como un eje de control hasta político. Ustedes saben que los mexicas controlaban la distribución de sal de manera muy ríspida, incluso celosa. Sino que también tenía un potente componente religioso, porque también se utilizaba para ayuno, para ceremonias, en fin. Deben ustedes saber, queridos escuchas que nos están oyendo el día de hoy, que incluso la sal en la sociedad y cosmogonía mexica, incluso desde los toltecas más para atrás, tenía una diosa particular que se llamaba Huitzilopochtli, hija de Tlaloc, que nos anda haciendo travesuras últimamente en la Ciudad de México, por cierto, y Xalchitlicue. Entonces, haciéndole justicia,
tiene hija una de Tlaloc
muy profunda. Hija de Tlaloc se queda corto. La mismísima hija de Tlaloc es la diosa de Iztacalco en sus orígenes prehispánicos.
Oye, qué bárbaro, pues sí parece que alguien se preparó para contarnos estas maravillas de una alcaldía que está más cercana. Estoy seguro, por ejemplo, que muchas los habitantes, quienes estamos aquí en la Ciudad de México, pues nos ha tocado ir a algún espectáculo masivo en el Palacio de los Deportes, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero también por ahí encontramos que el Carnaval de Iztacalco es como una una pues tradición de pueblos originarios de la Ciudad de México y que marca con una cantidad de fiestas, desfiles, comparsas, música en los barrios de Iztacalco entre febrero y abril antes de la Cuaresma. Por ahí encontramos algunos otros elementos interesantísimos que de identidad cultural en torno a estas festividades, querido Alex.
Sí, justo como lo mencionas, pues es esta, vamos a decirlo, cómo se compaginan estas tradiciones de antaño, los tamales que son muy distintivos de Iztacalco, que se popularizó la receta original de los tamales de acelga, y esto precisamente contrasta con esta parte del ámbito de la diversión, esta referencia totalmente del Palacio de los Deportes, quien no ha ido quizá a algún concierto, algún evento en este recinto, el famoso y denominado Palacio de los Rebotes en su momento.
En su momento, es que a mí sí me tocó esa época donde se oía horrible, pero déjenme contarles una anécdota simplemente para ilustrar mi juventud. Que la primera vez que yo fui al Palacio de los Deportes siendo niño fue para ver un espectáculo de la gira de Nadia Comaneci, una gimnasta que fue la primera en sacar 10 en gimnasia olímpica y que después hizo una gira por todo el mundo, y yo fue la primera vez que pisé el Palacio de los Deportes. Así que si buscan Nadia Comaneci en el Palacio de los Deportes, pues me van a echar el titi, querido Carlos.
Oigan, y pues nada más haciendo un poquito de énfasis en esto, qué padre que una alcaldía que de repente a los propios habitantes de la Ciudad de México se nos olvida un poco, tiene, sí, por supuesto, esta raíz histórica, esta raíz prehispánica, pero al mismo tiempo es una alcaldía donde lo mismo vas a escuchar los motores rugientes de la Fórmula 1 que el último concierto que está sonando de moda.
Para ir cerrando, también me gustaría comentar cómo parte también de la idiosincrasia de la delegación de Iztacalco es, pues, cómo convergen no solamente los conciertos, la Fórmula 1, sino también incluso la cultura de la lucha libre en la Agrícola Oriental y en las Granjas México. Pues hay una fuerte tradición de estas arenas pequeñas o locales en donde, pues, luchadores no necesariamente locales, sino de diferentes lugares, pues dan estas funciones. También no olvidemos a los grupos sonideros, que es un semillero Iztacalco de este movimiento, nombres como Sonido Fantasía, como Sonido La Changa, que no necesariamente...
Sonido La Changa, gaga.
Ándale, esos.
Que no me toquen ese vals.
Tienen sus inicios en esta alcaldía, aunque no necesariamente solo estén ahí. Y también el hecho de que es una alcaldía totalmente beisbolera. Ahora está el estadio de el Harp Elú, que es del equipo de los Diablos Rojos. También esta parte deportiva es una identidad de la delegación.
Para las y los aventureros, yo quiero, para cerrar mi participación el día de hoy, invitarles a que se atrevan, se den la oportunidad, si no la han conocido, de acercarse a la estación Pantitlán, que tiene un poquito de espacio también en esta alcaldía, en esta demarcación, donde confluyen 4 líneas del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México. Imagínense la cantidad de historias, pasiones, aventuras que suceden ahí todos los días. Hemos estado ahí nosotros, 3 amigos que estamos de este lado de cabina. Les invitamos, si no la conocen, a que la conozcan. Y pues poéticamente busquen de tarea el sentido prehispánico también de Pantitlán, se van a dar una gran sorpresa. Claudio.
Excelente, muchísimas gracias, querido Carlos Rosales, querido Alejandro Avendaño, Senior Managers de Altasor Intelligence, por estar con nosotros aquí en Contexto, por Grupo Fórmula, una sección que siempre alimentamos además con estos metaanálisis o sondeos con nuestros amigos de Question Pro, así que querido Alex, querido Carlos, un gustazo que han estado aquí con nosotros.
Muchas gracias y sigamos con estos recorridos.
Muchas gracias, chicos. Estamos en su estación favorita.
Continuamos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Gracias, doctor. Volvemos enseguida con mucho más. Mientras tanto, te dejo con Mind Doodles de Gabriel Vittel y Electronic.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 7 de septiembre del 2025, nuestra emisión número 227 nos lleva a Viajantes para platicar con José Cerur acerca de la historia del Concorde y su paso por México.
Explora México de una manera diferente. Esto es Viajantes. Viajantes.
Hola, amable público Radio Escucha, soy José Cerul Cabellier, arquitecto e historiador especializado en temas de la aviación mexicana. Y para mí es un gran gusto estar con ustedes en este espacio maravilloso. Hoy les hablaremos del majestuoso avión supersónico Concorde, que se convertiría en el rey de los cielos, que sin duda alguna fuera la aeronave más capaz y bella jamás construida. Conocido en el medio como el cisne blanco, más sublime y elegante del firmamento. Y siempre será considerado una de las maravillas tecnológicas del siglo XX. Y sobre todo en sus visitas a la Ciudad de México, que tendría el privilegio de formar parte de su brillante historia. Al término de la Segunda Guerra Mundial, en agosto de 1945, con la caída de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, daría comienzo un nuevo orden geopolítico, la era de la Guerra Fría, teniendo como consecuencia una carrera tecnológica muy acelerada en la producción de armas de nueva generación, dejando atrás los diseños aeronáuticos de hélice y pasando a la nueva generación de motores a reacción. Tanto las naciones occidentales como el bloque comunista comenzarían a conquistar las velocidades supersónicas en los cielos del mundo. Los estadounidenses serían los primeros en lograrlo el día 14 de octubre de 1947, rompiendo e inaugurando la era supersónica cuando Charles Chuck Yeager, a bordo de un avión experimental propulsado por un motor cohete, el Bell X-1, lograría romper la barrera del sonido, que es volar a la velocidad de las ondas sonoras. Para que se den cuenta, mis queridos radioescuchas, es aproximadamente 1230 kilómetros por hora o bien 343 metros por segundo, dependiendo la altitud y las condiciones atmosféricas, conocidos como la variante de la velocidad Mach, dejando como antecedente para que a finales de los años 40 se empezaran a producir masivamente aviones cazas supersónicos propulsados por los nuevos motores a reacción o los motores jets, como el soviético Mikoyan Gurevich MiG-15, el norteamericano North American F-86 Sabre, el B-52 Hustler, un bombardero majestuoso, y el avión inglés BAC-221, que sería literalmente la prueba del ala del Concorde. Así también como la carrera de la conquista espacial que los soviéticos lograron ganar, poniendo al primer humano sobre la órbita terrestre, al legendario Yuri Gagarin, el día 12 de abril de 1961, impulsado por la nave Vostok 1, que era propulsado por tres masivos motores cohete. Por cierto, mis queridos radioescuchas, Yuri Gagarin visitó México con la primera cosmonauta mujer, la legendaria Tereshkova, que platicaremos en otro programa porque es un tema interesantísimo. Desde mediados de los años 50, también se empezó a idear el sueño de construir un avión supersónico comercial para el transporte de pasajeros. Siendo los ingenieros franceses de las fábricas Sudaviación, Aerospatiale y Dassault, que comenzarían los primeros conceptos en la mesa de diseño, sobre todo por todo el apoyo económico del Estado francés. Los ingleses, por su parte, también comenzarían con su propio diseño en la fábrica de British Aerospace, la legendaria BAC, y Bristol Aerospace, pero ambos gobiernos firmaron en el año 1962 una fusión del proyecto para desarrollarlo conjuntamente, que daría como resultado este majestuoso avión Concorde, que para los ingleses sería llamado Concorde sin la E y para los franceses sería llamado el Concorde. Primer prototipo sería construido con alas en configuración delta. Para que entiendan qué es configuración delta, son alas triangulares del empenaje y el fuselaje hasta la parte de atrás, de aleaciones metálicas y aluminio, muy resistentes al calor, porque obviamente el avión iba a volar tan rápido que necesitaba tener mucha resistencia al calor. Ustedes saben que la fricción del viento con los aviones se necesita tener materiales muy resistentes, necesitando al mismo tiempo mucha potencia, instalando cuatro masivos turborreactores de grado militar de fabricación inglesa, Rolls-Royce Olympus 593, que eran motores masivos, que le desarrollarán una velocidad, fíjense ustedes, de 2.173 kilómetros por hora, algo así como 32 kilómetros por minuto, o sea que podía cruzar la Ciudad de México en 1 minuto y 34 segundos, consumiendo cada motor 75 litros de combustible por segundo. Solo háganse una idea. Un avión común como los Boeing 787 de Aeroméxico, que van de México a Madrid, tiene una velocidad máxima de 910 kilómetros por hora, o sea, tres veces menos, para decirlo así. Y pues un vuelo de estos dura de 9 a 10 horas, cuando el Concorde podría cruzar de Nueva York a París exactamente en 3 horas. Finalmente, el 2 de marzo de 1969, volaría exitosamente el primer prototipo al mando de los pilotos de pruebas André Turcat, Michel Retif, Henri Perrier y Jacques Guinard, despegando del aeropuerto de Toulouse, y será presentado al público en el Salón del Aire del Espacio en Le Bourget en el verano de ese mismo año, dejando atónitos a propios y extraños. Cabe resaltar que también fue ese año que el hombre llegó a la Luna, que Neil Armstrong pisó la superficie de la Luna. El primer avión de producción matrícula francesa F-WTSA, con capacidad de transportar 100 pasajeros y 7 tripulantes, saldría de la fábrica en el año de 1974 y haría vuelos promocionales y de demostración por el mundo entero, llegando proveniente de Gander, Canadá, a la Ciudad de México por primera vez en el mes de octubre de ese mismo año, ante la mirada expectante de miles de capitalinos. Inclusive en esta visita, el avión fue ofrecido para su venta a la Aerolínea Mexicana de Aviación y Aeroméxico, que lo consideraron, que lo evaluaron, pero evidentemente salía fuera de sus presupuestos. Para 1973, Air France y British Airways habían sido los únicos compradores oficiales del avión, con 7 unidades cada uno. Muchas otras aerolíneas estadounidenses y europeas mostraron su interés por adquirir algunos ejemplares, pero nunca se concretaron estos pedidos por sus excesivos costos de operación, el bloqueo de los industriales americanos, poca demanda del mercado, la situación geopolítica y los altos costos del petróleo y la gasolina, y el tan sonado boicot del ruido que hacía el avión al aterrizar y al despegar, que rebasaba las regulaciones de muchos aeropuertos y ciudades, especialmente en los Estados Unidos. Este fue un factor clave para que el Concorde fuera boicoteado en esta cierta manera, ya que también, evidentemente, cuando el Concorde despegaba especialmente, tenía que usar los posquemadores y el ruido era literalmente ensordecedor. Y para no hacerles el cuento muy largo, el Concorde se convirtió en un fracaso comercial y tan solo serían fabricados 20 aviones de 1966 a 1979, incluidos los 6 prototipos. Pero esto no le quitó su calidad de leyenda. Air France y British Airways decidieron, para hacer rentable su operación, hacer sus vuelos lo más elegante y lujosos y codiciados del mundo. El costo del boleto, para que nos demos una idea, ascendía a $15,000 actuales, $10,000 del momento, ¿no? Más o menos un costo actual de $280,000 el boleto de ida y vuelta. Por supuesto, se les pedía a los pasajeros tener un código de vestimenta de etiqueta y los pilotos y tripulantes eran la élite de las organizaciones. Solo los mejores pilotos y solo los mejores tripulantes eran aceptados en las filas del Concorde. Y ellos eran vestidos por los modistas como Nina Ricci, Carven, Luis Ferro y accesorios de Catherine de Carolina. O sea, imagínense ustedes, igualito que hoy. Y bueno, hoy la gente va a los aviones en chancla de gallo, en crocs y en bermuda cachetona. El menú de la comida y las bebidas por lo general consistía en algo espectacular. Salmón ahumado de primer plato, langosta a la parisina de plato principal acompañado con caviar tipo ostere. Casi para que se den una idea del precio del caviar beluga, que es el caviar más fino que existe hoy por hoy. Estaban acompañadas de zanahorias a la mantequilla, cerrando con postre de chocolate, fruta de temporada y café colombiano. Y siempre se acompañaba con los mejores vinos y el champagne. El maridaje comenzaba con la champaña Krug, Gran Reserva, vinos blancos de la Borgoña, Chablis y de la región de Bordeaux, Chateau Rissec. El vino tinto también era de la Borgoña, Charmes Chambertin, y de la región de Bordeaux, Chateau de Leauville-Lescases. Igualito a las papas y a los chescos de hoy vendidos por $49.50, más la maleta en las aerolíneas que todos conocemos. Las primeras rutas serían de Londres y París a Nueva York y Washington. Posteriormente se expandieran a algunos destinos selectos por el resto del mundo. Air France decidió establecer la ruta de la Ciudad de México a París con una escala técnica en Washington, D.C. Ruta que comenzó a operar desde el mes de septiembre de 1978 y que terminaría de estar en noviembre de 1982. Cuando esta ruta sería cancelada por la crisis económica que vivíamos en el país en ese momento. Siempre a su llegada y a sus despegues paralizaban a los capitalinos completamente que admiraban su hermosa silueta cruzar por la ciudad y este ruido ensordecedor que hacía vibrar los cristales de las ventanas de la ciudad entera. Después de su cancelación, existieron vuelos charter que venían esporádicamente a la Ciudad de México, por ejemplo en el Mundial de Fútbol de 1986. Y curiosamente, el mes de marzo de 1987 aterrizaría de nueva cuenta, trayendo a un grupo de excéntricos empresarios de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido que estaban haciendo la vuelta al mundo en 17 días. Siendo el último vuelo del Concorde a México el 27 de marzo de 1993, cuando la aerolínea British Airways trajo uno de sus Concorde para promocionar la ruta entre Londres y la Ciudad de México, con su lujoso y majestuoso Boeing 747 Jumbo Jet, ruta que no ha dejado de existir hasta nuestros días. El Concorde, queridos amigos, había tenido un historial de seguridad excepcional, pero el 26 de julio del año 2000, el vuelo 4590 que iba de París a Nueva York en un avión matrícula FBTSC tuvo un accidente fatídico en la localidad francesa de Gonesse, a pocos segundos de haber despegado al aeropuerto Charles de Gaulle, donde morirían trágicamente los 100 pasajeros, en su mayoría de origen alemán, y los 9 tripulantes, entre ellos leyendas como los pilotos, que poco pudieron hacer en realidad, Christian Marty, Jean Marcot y Jules Jardineau. La causa del accidente fue que en la carrera de despegue a casi 400 kilómetros por hora explotara una rueda del tren principal que había pisado una placa de titanio desprendida de otro avión que había despegado pocos minutos antes. Los fragmentos de hule salieron como proyectiles y rompieron el depósito de combustible principal, así como las líneas eléctricas de los pozos del tren de aterrizaje a una gran fuerza, provocando inmediatamente un incendio masivo, pérdida inmediata de los dos motores del lado izquierdo, haciendo el avión prácticamente imposible de controlar. Este accidente trajo mucha tristeza y trajo como consecuencia que toda la flota quedara en tierra por lo menos un año. Se le hicieron modificaciones a la flota restante y volvió a entrar en servicio brevemente, pero era evidente que los días del Concorde estaban contados. El 24 de octubre de 2003, tras casi 22 años de servicio, el último Concorde surcó los cielos para ser retirados para siempre. Muchas lágrimas hubo esos días. Hoy muchos de ellos se encuentran preservados en museos y siguen causando admiración de la virtud humana. Jamás se ha vuelto a construir algo similar. Muchos dicen que el retiro del Concorde fue un retroceso de la tecnología. Lo que sí está claro es que promovió el desarrollo industrial de estos países, haciéndolos las potencias que hoy significan en el mundo de la aviación. Déjenme saber qué opinas. Hasta aquí la nota de hoy. Gracias por estar aquí. Mi nombre es José Cerur Cavavie. Pueden contactarme en mis redes, Instagram como José Cerur o al correo contacto@ideurbanservices.com. Hasta pronto.
Gracias, José. Un privilegio siempre escuchar tus historias, tus anécdotas con toda pasión y conocimiento de causa. Viajantes con José Cerur. Vámonos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es The Garden de Zach Heckendorf aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 7 de septiembre del 2025 ya viajamos a través de la radio La Música y la Imaginación a Campeche. También platicamos con nuestra querida Clara y Maro Monroy, que nos compartieron la agenda Monroy con los eventos más importantes de esta semana. Estuvo en manos mágicas don Rubén Flores Apaez para platicarnos del arte plumaria y, por supuesto, en Viajantes con José Cerur. Escuchamos la historia del Concorde y su paso por México, mientras que en Contexto el doctor Claudio Flores Tomás y su equipo de Altazor Intelligence nos llevaron a Iztacalco. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Jackie de Melissa Labo, aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 7 de septiembre del 2025 te dejo con Silent Sight de Badly Drawn Boy aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Sour Girl de Stone Temple Pilots y ahora vámonos con Stay With Me de Faces aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Esto que escuchaste fue What Goes Around Comes Around de Lenny Kravitz. Seguimos transmitiendo hoy domingo 7 de septiembre del 2025, la emisión número 227. De Amo México en Grupo Fórmula. Te recuerdo, me encuentras en Instagram como El Pata de Perro. Gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana. Y te recuerdo que en la noche, a las 10 de la noche, aquí en Telefórmula, vas a poder disfrutar nuestro especial Ciudad de México, Corazón Grande, desde la Alcaldía Coyoacán. Cada semana, una alcaldía distinta para descubrir esta hermosa Ciudad de México, Corazón Grande, todo en voz de sus protagonistas, por supuesto, los locales. Vamos a escuchar de Sí, de Morchiva, y volvemos enseguida. Esto que escuchaste fue Tropic Morning News de The National. Y vámonos ya a cerrar esta emisión número 227. Hoy domingo 7 de septiembre del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos como cada fin de semana, viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles. Gracias en particular a mi querido señor productor Enrique Gil. Vamos a escuchar una canción más. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana. El próximo sábado estaremos transmitiendo desde Iztacalco, la alcaldía Iztacalco, en nuestra caravana de transmisiones especiales Ciudad de México, Corazón Grande. Así que hasta la próxima, te dejo con You Get What You Give de The New Radicals.
Aquí terminó el viaje por hoy. Pata de Perro vuelve el próximo sábado con más música para viajar en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.